15 y 45 minutos hablamos, y por supuesto con Silvina, de los niños huichis muertos en Salta. Lo mencionamos tratando de tener cuidado, por supuesto, con la información, y también tener cuidado a la hora de hablar acerca de un drama que desde esta distancia tiene que ser primero entendido, ¿no?
Sí, tres niños huichi que fallecieron por desnutrición. La causa central sería la falta de agua potable, la imposibilidad de que llegue agua potable a la zona, ya sea porque no hay agua o porque no están las condiciones óptimas para ser tomada. Fue inmediatamente el ministro de Salud, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y ya se comenzaron con los trabajos para tratar de fortalecer esa situación en las comunidades huichi y tratar de ver la posibilidad de hacer un relevamiento también de cómo es en cada uno de esos lugares la situación, sobre todo de los menores.
Estamos en línea con Melissa Tejerina. Ella es nutricionista, investigadora, trabajaba en la Universidad de Salta, hasta el año pasado, hoy vive en Jujuy, y estudia, ha estudiado las comunidades, en especial las huichis. Su perspectiva es sobre soberanía alimentaria, se centra en relevamientos de alimentos tradicionales, educación alimentaria justamente, promoción de la salud, derechos indígenas. Su primer trabajo fue sobre malnutrición en mujeres indígenas y hace además perfiles epidemiológicos en 9 etnias. Una de las muertes fue donde ella justamente desarrolló algunas de estas investigaciones. Les decía, Melissa Tejerina está en línea con nosotros. Melissa, ¿qué tal? Marco Cittadini y mis compañeras aquí en la Radio Pública.
Hola, sí. Hola a todos y a todas las que me están escuchando. Gracias por comunicarse
con nosotros. No, gracias a usted por atendernos. La verdad es que nos parece central escuchar en estos casos, ¿no? Uno, por supuesto, que se enfrenta a algo que es horroroso, pero es importante escuchar. Entiendo que, por un lado, por supuesto, le pareció inaceptable esto que sucedió con los niños, pero a la vez también era esperable que pasara. Leí algo así en una declaración que hizo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad la problemática de los pueblos originarios en el norte de Argentina, en América Latina, en realidad es una problemática de desigualdades sociales, estructural e histórica. Particularmente, bueno, en Salta, el pueblo huichí o los pueblos que habitan la zona del Chaco sudamericano, el Chaco salteño en este caso, son las poblaciones que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y bueno, epidemiológicamente siempre se esperan que en esta época del año los cuadros de gastroenteritis, las diarreas, sucedan con más frecuencia, bueno, dadas las condiciones climáticas de esta época del año y los entornos desfavorables en donde viven esas poblaciones, que hacen que sean más vulnerables a padecer este tipo de episodios que, bueno, en contextos de desnutrición y de muchas veces inaccesibilidad a servicios de salud, bueno, generan consecuencias trágicas como la muerte de las personas y particularmente la de los niños y las niñas.
¿Cuáles son las principales causas por las cuales los chicos tienen tantos, o la población tiene tantos casos de gastroenteritis?
Bueno, se debe básicamente a cuestiones que son estructurales sobre los entornos de vida, o sea, condiciones inadecuadas, ambientales, digamos, en donde actualmente viven. Bueno, una de las características del pueblo huichí y de los pueblos de esta zona de Salta es que fueron marginados, digamos, despojados de los territorios que habitaban tradicionalmente y fueron asentándose en los márgenes de las poblaciones más cercanas o de las ciudades de Salta. Y bueno, en esas condiciones viven en condiciones de extrema pobreza, ¿no? Sin acceso a servicios de salud, sin acceso a servicios básicos, digamos, de agua segura, luz, y en condiciones muchas veces de inaccesibilidad física, lo que hace también dificultoso que puedan acceder a los servicios de salud. Y esto, bueno, dado en el marco de problemas de malnutrición crónica, que hace que, bueno, que los niños que vienen con historias de desnutrición crónica o que son niños, hijos de madres que también son madres desnutridas, genera una cuestión de mayor vulnerabilidad y no pueden enfrentar cuadros de gastroenteritis como puede enfrentar un niño sano, por ejemplo.
¿De cuántas generaciones estamos hablando? Recién comentabas de la mamá desnutrida, el niño desnutrido. ¿De cuántas generaciones estamos hablando en esta situación?
Bueno, yo no podré decir cuántas generaciones, no conozco particularmente el caso de los niños, sí, pero si uno se pone a pensar que, bueno, en el estudio que yo hice me centré particularmente en las mujeres porque hay un reconocimiento de que hay una mayor vulnerabilidad biológica con las mujeres en edad reproductiva, los niños, las niñas y los ancianos, pero siempre son las mujeres las que asumen la tarea de cuidados de los niños, y son las mujeres las que, bueno, una característica de esta población es que el bajo peso al nacer y una de las variables más asociadas a al bajo peso al nacer, a la desnutrición infantil, es la malnutrición materna. Entonces, bueno, dadas que las condiciones de vida de estas poblaciones son históricamente desfavorables, entonces son varias generaciones de malnutriciones que vienen arrastrando las mujeres y en consecuencia los niños de esas mujeres desnutridas.
Melisa, Karina Pérez Pinto, te saluda, ¿qué tal?
Hola.
¿Desde dónde falla el Estado? Porque el Estado, me refiero al Estado Nacional, al Estado Provincial, porque esta problemática tiene años y años. Sabemos que, bueno, son criados con otra cultura, con a veces con otro idioma. ¿En qué falla el Estado para no poder dar una solución a esta problemática? Porque en el caso de los tres niños huichis se sabía que esa malnutrición tenía que ver también por la falta de acceso al agua, pero ya a esta instancia, eso creo que ya tendría que ser un tema que es solucionable, ¿no? ¿Cuál es para vos el error?
Bueno, la problemática es muy compleja, ¿no? Supera ampliamente lo que la respuesta que el sector de salud puede dar a esta problemática. Cuando se habla de desnutrición no se habla solo de falta de agua, sino el cuadro genera que, bueno, los cuadros de diarrea llevan un cuadro de desnutrición. No solo es inaccesibilidad de agua, que es una de las características y climáticas también de esa zona, es la falta de agua. La cuestión del Estado es bastante compleja porque la relación o por cómo se fue dando, digamos, la conformación del Estado Nacional o el Estado Moderno, se generó en vínculos y relaciones muy violentas y de avasallamiento sobre los pueblos originarios. Entonces, es una relación muy compleja. Ahora, sí, el Estado es responsable de garantizar los derechos, todos los derechos básicos de todas las personas, y los pueblos originarios están amparados por derechos propios de las poblaciones indígenas, a los que la Constitución Nacional adhiere, y en Salta particularmente también la Constitución Provincial. Entonces, el Estado está obligado a cumplir derechos básicos para cualquier ciudadano: al agua, a la vivienda, y también los que competen al derecho a la educación intercultural, el derecho a la salud intercultural. El Estado falla, creo yo, en no garantizar en primer lugar, y que para mí es la base estructural de todas estas de toda esta problemática, es garantizar entornos de vida saludables. Saludables desde el punto de vista ambiental, porque las condiciones hoy en los lugares donde se habitan los pueblos originarios, si no es inaccesibilidad a servicios públicos, de condiciones ambientales muy favorables, particularmente a partir de la década del 70, cuando se instaura el modelo del agronegocio, se instala en Salta particularmente en los lugares que habitaban estas poblaciones, las poblaciones que se reconocen como cazadoras recolectoras, y que a consecuencia de eso son arrojadas a los márgenes de la ciudad, pero que también sufren los efectos nocivos de un modelo de producción que es sumamente contaminante, que no solamente les quita el territorio de donde ellos obtienen alimentos, medicina y el espacio en donde reproducen la cultura, sino que también sufren los efectos del uso de los agrotóxicos y de otros contaminantes que hacen que el agua, por ejemplo, sea insegura no solo para ellos, sino para los animales que después ellos consumen. Es una problemática que tiene que ver, sí, con la cuestión de los entornos. Y por otra, con una cuestión de pobreza estructural, no solo falta de servicios, sino que, en el estudio particularmente que yo hice con las mujeres, muchas mujeres no tienen accesibilidad, a la educación pública. Eso genera que, en todas las poblaciones los adultos que no puedan acceder a fuentes de trabajo, que sean estables, bien remunerados, siempre son obligados o sí, a ocupar cargos en donde generan muchas horas de trabajo, pero muy mal pagadas, en negro. Entonces eso también hace que no puedan acceder a comprar alimentos, y particularmente en los lugares del interior, los alimentos, yo en un relevamiento que estuve haciendo durante el año pasado, son más caros que en las grandes ciudades, porque las personas que los venden también le añaden el precio del combustible que le genera trasladarlos desde las ciudades hasta los pequeños poblados.
Melissa, con respecto a este punto que estabas diciendo, el tema del acceso a los alimentos, ahora hay una política de Estado que es la tarjeta alimentaria, el plan contra el hambre. ¿Cómo pensás que se puede coordinar para estos sectores así como son las comunidades originarias, que puedan, por ejemplo, acceder a eso? La coordinación entre Estado, provincia, porque bueno, es algo muy importante para que tengan nutrientes, para que tengan los alimentos básicos. En este caso de las comunidades originarias, ¿cómo se puede hacer esa coordinación para que estas comunidades puedan recibirlo?
Bueno, en realidad la situación de los pueblos originarios es compleja con esos pueblos, pero también la diversidad entre las comunidades no es la misma. Yo considero que lo más importante o lo prioritario debiera ser en cualquier acción que va dirigida hacia las comunidades, consultar con las comunidades. Sí es complicado, como lo planteaba el programa y lo planteó varias veces el ministro de Desarrollo Social, que las comunidades puedan recibir la tarjeta alimentaria. No hay acceso, o los comercios que venden en esos lugares no todos tienen accesibilidad a un postnet, y tampoco las personas son muy predispuestas a interactuar con este tipo de dispositivos. Me parece que sí, no hay otra muchas más opciones que la entrega de módulos alimentarios, y la verdad es que habría que preguntarle a las comunidades. Uh-huh. Yo creo que no, la tarjeta alimentaria va a resolver un problema que es urgente, claro, como la accesibilidad a alimentos en ese momento, pero claramente no va a resolver la problemática alimentaria. Entonces, la problemática alimentaria se va a resolver cuando se puedan resolver estas dos, creo yo, vertientes, que son las que afectan particularmente a las comunidades originarias. Por uno, la disponibilidad de alimentos, y que en eso es muy importante que ellos puedan acceder a los territorios de los que hacen uso para obtener alimentos. Y por otro, la cuestión de la accesibilidad a los alimentos, que tiene que ver con que puedan obtener recursos para que ellos de forma autónoma puedan decidir qué comer y cómo distribuir la comida. El tema de la tarjeta alimentaria me parece que está bien planteado, con entrega de módulos, claro, in situ, digamos, en territorio, pero no va a resolver el problema alimentario.
Melissa, por supuesto que esta charla no se agota aquí, seguiremos conversando. Gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Bueno, gracias a ustedes por dar voz y difundir la situación de las comunidades.
Melissa Tejerina, nutricionista, investigadora, ella misma ha estado allí en las comunidades y ha estudiado. Por eso era interesante escucharla. Después veremos qué otras soluciones. Claro, por supuesto. Y qué otras soluciones, en función de esta complejidad, se van encontrando, se intentan encontrar para paliar esta situación tan compleja. Las 15 y...